Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, todos estamos esperando el próximo viaje del Papa Francisco. Por primera vez visitará tres países de habla española en su segundo viaje a Sudamérica. Paraguay, Bolivia y Ecuador le esperan en lo que será un tumultuoso recibimiento, una alegría inmensa, un bálsamo de esperanza para miles de católicos que lo vitorearán en su viaje sudamericano. Una semana intensa en países altamente católicos y sin procesos electorales, una visita sin política. Solo con la alegría de la fe. Hoy intentaremos hablar con el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana para ver cómo viven estos días previos, estos momentos previos a la visita. Pero tenemos más temas. En el Magreb la situación es incontrolable. Boko Haram asola Níger y el movimiento migratorio hacia Marruecos y Europa se está convirtiendo en una olla expresa a punto de explotar. ¿Quién trabaja por los inmigrantes? Pues como siempre, la Iglesia. Y además estamos en plena operación de tráfico, vacaciones. Prudencia al volante, piden los obispos. Una frase muy importante para los que ahora mismo estén al volante. Las prisas para nada son buenas. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana, nadie es profeta en su tierra.
Pues porque Cristo va precisamente a Nazaret y la gente empieza a poner excusas cuando lo oye hablar. Este es el hijo del carpintero, como diciendo, ¿cómo nos viene a hablar? ¿Qué pasa? Que Dios viene a nuestras vidas y muchas veces para no cambiar ponemos excusas. Qué pena sería si dijese, como tú eres cristiano me tendrías que aceptar y sin embargo yo no soy profeta en ti y tú que eres cristiano. Sería una pena si pusiésemos excusas. Y luego después hay que hablar de dos santos. El recuerdo del 7 de julio San Fermín y el 10 que es San Cristóbal y que por ser el patrón de los caminantes, por eso mañana en torno a este día es el día del apostolado de la carretera.
Ahora, digámoslo también. Ahora hablaremos del apostolado de la carretera. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y comenzamos hablando del viaje del Papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mira, una de las visitas que va a hacer el Papa en su periplo por estos tres países de América Latina, por Ecuador, por Bolivia y por Paraguay, será a la cárcel de Palmasola, en Bolivia, la más grande y peligrosa del país. Bueno, lo llaman centro de rehabilitación, cosa que es muy curiosa porque aseguran los internos y los capellanes y religiosos que trabajan allí que la rehabilitación y la reinserción es una de las cosas que menos se trabaja en la cárcel de Palmasola. Pero bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Julio Picazo es uno de los españoles, porque hay muchos españoles, que ha pasado por esas cárceles y hace poco habló en una televisión local, una televisión de una comunidad autónoma en España, y contaba esto.
Esta semana pasada, que hizo tanto calor, pues pensaba que estaba allí preso. Me levantaba con unas convulsiones tremendas, a medianoche no podía ni respirar, porque pensaba que estaba otra vez preso allí. Del calor, la humedad, porque ese era un infierno diario. Todas las noches era un calor tremendo, una humedad tremenda, ollas de todo, gente que mataban, asesinaban, violaban.
Ya nos hacemos una idea. Tiene más de 5.000 reclusos acusados de narcotráfico, asesinatos, violaciones. Lo llaman la ciudad sin ley porque, para que os hagáis una idea, la policía apenas se atreve a pisar y son los presos los que crean su propia jerarquía. Bien, pues allí está el sacerdote brasileño Leonardo da Silva, un misionero espiritano que es capellán de este penal desde 2008 y es el que ha organizado la visita del Papa. Él describe la cárcel que va a visitar Francisco como una microsociedad muy peligrosa, pero también muy abandonada por las autoridades bolivianas, en las que estos programas de reinserción y recuperación los hacen las instituciones religiosas y las instituciones civiles, pero no el propio gobierno. Y fijaros, contándonos historias sobre cómo se trabaja con los presos, decía que la mayoría de las personas que han salido de Palmasola rehabilitadas han pasado por estos programas de apoyo, de educación que hace la Iglesia dentro de esta cárcel. Hay hasta 30 presos que están estudiando derecho gracias a un convenio que tiene la Iglesia con una universidad boliviana, y hacen talleres de artesanía, estudian primaria y secundaria, bueno, hacen muchísimas cosas con las que se sienten mucho mejores personas. Nos contaba Leonardo, este sacerdote brasileño, que ha llegado a ver verdaderas conversiones, personas que estando dentro han vuelto su mirada a Dios, porque tengo que contaros que hay dos iglesias construidas por los propios presos dentro de Palmasola y van muchísimos religiosos y monjas a dar catequesis, y las personas que han acudido, no todos, pero muchos, muchos han ido conociendo su historia y han ido acercándose más a Dios, han ido contando y abriéndose a estos religiosos, contándoles cómo fue su infancia llena de violencia, cómo ha sido su vida llena de dolor y cómo ese dolor les ha transformado en personas que han cometido grandes errores, pero también hay historias muy bonitas de conversión y de esperanza. Por cierto, contaros que están deseando que llegue el Papa. El Papa va a llegar a visitarlos el 10 de julio y que llevan meses preparando la cárcel para que esté bonita, pintando las paredes, haciendo murales. Y es que el Papa, que tanto nos pide que estemos en las periferias, no lo dice de boquilla, sino que él mismo es el que siempre está en la periferia. Va a Bolivia y lo primero que hace es ir a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, hoy conocíamos las palabras de agradecimiento de Benedicto XVI ante dos doctorados honoris causa.
Pues sí, la verdad es que hoy estábamos todos los periodistas aquí en Roma recogiendo los billetes para el viaje de mañana,
con
los papeles
para...
Uy, la maleta, eso es lo último que hacemos ahora de momento, los preparativos del vuelo papal. Y de repente resulta, eso sí lo sabíamos, que Benedicto XVI estaba en Castel Gandolfo y que hoy le concedían estos dos honoris causa de la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia y de la Academia de Música de Cracovia en Polonia. Bueno, pues nos ha sorprendido con un discurso, el primero que pronuncia como Papa emérito, sus primeras palabras públicas, desde que renunció y se despidió de todos nosotros en aquel balcón precisamente de Castel Gandolfo. Y el discurso lo ha escrito él, lo ha leído él y pues es un discurso bellísimo, es un placer volver a leer a Benedicto XVI y él empieza reconociendo que sin Juan Pablo II mi camino espiritual y teológico no sería ni siquiera imaginable. El Papa Benedicto XVI habla del ejemplo de Juan Pablo II como ejemplo vivo también de la alegría de la gran música sacra. Y entonces después pasa a hacer una reflexión deliciosa sobre el patrimonio de la música sacra. ¿Qué es en realidad la música? Se pregunta. ¿De dónde viene y a qué cosa tiende? Pues localiza tres lugares, ¿no?, de los que sale esta música. La experiencia del amor, la experiencia de la tristeza y el encuentro con el divino. Y ahí es donde viene ese repaso a Palestrina, Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Bruckner. La música occidental, dice Benedicto XVI, supera con mucho el ámbito religioso y eclesial. Y después asegura, hay una cosa clara, donde realmente ocurre el encuentro con el Dios vivo, que viene en Cristo hacia nosotros, nace y crece nuevamente la respuesta. La belleza proviene de la verdad misma. En fin, yo os aconsejo que lo leáis íntegro porque, bueno, le echábamos de menos, claro que sí, al gran músico y al gran teólogo y al gran Benedicto XVI. Por cierto, ¿te acuerdas, Álvaro, que entrevistábamos precisamente en El Espejo el fin de semana pasado a Pedro Aguado?
Sí, claro.
Como superior general de la Orden de las Escuelas Pías, pues hoy justo le han reelegido. Continúa la Asamblea General en Hungría, pero...
Le hemos dado suerte.
Bueno, no sé, le hemos dado desde luego una misión para los próximos seis años.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Buen viaje.
A ti, no te digo hasta mañana porque a estas horas estaremos sobrevolando el océano Atlántico, pero hablamos en cuanto sea posible. Un abrazo.
Estaremos pendientes. Un abrazo, Paloma. Y no podemos olvidarnos del drama de la inmigración. ¿Por qué vienen? ¿De qué huyen? ¿Quién les persigue? ¿Cómo actúan terroristas como Boko Haram? En Níger está nuestra compañera Beatriz Mesa, que nos hace una radiografía del sufrimiento de la población.
No es fácil imaginarse refugiado, abandonando el hogar, el comercio, el ganado, todo porque los criminales de Boko Haram amenazan cristianos, musulmanes, a todo aquel que rechaza rendirle pleitesía. Marian es nigeriana, cristiana, madre de 7 hijos, 2 fueron secuestrados por los terroristas. Boko Haram secuestró a 2 de mis hijos, los han convertido al Islam, cambiados de nombre e integrado en su ejército. Cogen a nuestros hijos por la fuerza para adherirlos.
Como Marian, y miles de refugiados desplazados y retornados en Níger, víctimas de Boko Haram, que depende del Programa Mundial de Alimentos, que trabaja para evitar la desnutrición, Mahmoud recuerda también cómo escapó de los terroristas en su localidad de Damasek. Eran las 9 de la mañana y empezamos a escuchar golpes de fuego de manera sistemática. Cada vez
se acercaba más a nosotros, así que salimos corriendo. Me quité la ropa, nadé, crucé el lago para alcanzar Níger. Boko llegó en moto hasta el lugar y empezó a disparar contra las cabezas que se atrevían a salir del agua. Boko Haram no controla ningún territorio, pero recluta a cientos de jóvenes y golpea para matar cada vez que quiere.
Muchas gracias, Beatriz. Todo está interrelacionado. Huyen de Níger, huyen del terrorismo y de la persecución y muchos llegan a Marruecos. ¿Pero qué ocurre allí? Ahora mismo en Tánger, en el barrio de Boukalev, la situación es dramática. Inmigrantes desalojados porque han ocupado viviendas vacías de la ciudad, cargas policiales, violencia, todo un drama. La iglesia trabaja con ellos para acogerles, para ayudarles. Para conocer esta situación hablamos con José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. José Luis Pinilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo es la situación en Boukalev? ¿Cómo vive estos días la iglesia en Tánger?
Bueno, pues por supuesto, como siempre, con dolor y metiéndose en la vida de estas personas que están sufriendo estas situaciones. La verdad es que la información que nos llega a la Comisión Episcopal de Migraciones es una información rica pero corta por parte de nuestra delegación de Cádiz, que está trabajando enormemente con ellos, y también por parte de Cáritas Española, con Sergio García al frente. En fin, por lo tanto, es una información quizá un poquito indirecta, pero muy, muy fiable, ¿no? Y entonces nos habla muchísimo del sufrimiento de las personas que están en esa situación y nos hablan también muchísimo de la gran labor de la Iglesia que está haciendo en el sentido de acogida. Para que te hagas una idea, ese sentimiento de hospitalidad y acogida que siempre ha hecho la Iglesia en Tánger, en este caso ha tenido que establecer criterios de discernimiento. No caben todos. ¿A quién cogemos? Cogemos a los más vulnerables. Las mujeres embarazadas, los niños que están solos, los ancianos. Esos son los que ahora mismo la Iglesia está respondiendo con acogida porque no puede llegar a más. No puede llegar a más.
Pues José Luis Pinilla, director de Secretaría de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por ofrecernos esta información de primera mano, por el trabajo que realiza la Iglesia, y muchísimas gracias por ser siempre voz profética ante estos temas y de denuncia.
Sí, nada más, perdona que amplíe un poquito diciendo que evidentemente la Iglesia en Tánger está funcionando muy acogedoramente y muy hospitalariamente. También, lógicamente, desde el punto de vista religioso, se ha hecho una misa por el emigrante fallecido en estos acontecimientos en la plena catedral, que desbordó de asistencia a la misma catedral, y evidentemente desde España muchísimas instituciones eclesiales, sociales, caritativas, populares, etcétera, estamos pendientes de este tema y difundiéndolo lo más que podemos, por lo menos para solidarizarnos, orar por ellos e incluso intervenir si fuera necesario.
Pues para la difusión siempre cuenta con nosotros. José Luis Pinilla, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. La mañana.
COPE. Estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y mañana se celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, que este año tiene como lema la prudencia, guía experta para el camino. Cuando conducimos un vehículo es mucha la responsabilidad que asumimos con respecto a nuestra integridad física y en relación con los otros usuarios de la vía pública, los que, debido a un mal comportamiento, podemos herir o matar, aunque no sea esa nuestra intención. Así se expresa el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Hablamos con Gabino Martín, del Apostolado de la Carretera en Salamanca. Gabino Martín, muy buenas tardes.
No, buenas tardes, ahora.
Bueno, lo importante es llegar. Vale más tarde que nunca. Las prisas para nada son buenas. Vísteme despacio que tengo prisa. Dar tiempo al tiempo. Son muchos los refranes que nos lo dicen. Sí. Al volante, prudencia, prudencia y prudencia.
Exactamente, porque yo ahora mismo he parado aquí, que vengo de la zona rural, aquí a la sombra de un árbol, y estoy observando la circulación. y pienso en el lema y cómo el ver los vehículos nos invita a la reflexión, a decir qué manera de circular con velocidad, con menos velocidad. O sea que la carretera es una escuela donde todos tenemos que aprender a ser generosos, a no pensar en nosotros mismos, a ver que hay más coches, como yo estoy observando ahora mismo, unos que van, otros que vienen. Y entonces el espacio tiene que ser algo rico para todos y dejar espacio para otras personas, porque la generosidad en la carretera es muy importante. Y para eso, como dice el lema de este año, la prudencia, me encanta, y experta para el camino.
Me gusta además un apartado en el que, bueno, como no, este año habla de Santa Teresa y se habla de al volante, sí, alegría, oración y fraternidad. Muy original el mensaje.
Efectivamente, sí. Alegría, oración, fraternidad y también el propio tiempo, como nos dice la misma santa, que no solamente vamos para nosotros, sino que, como dice ella, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, y esta paciencia sí que es totalmente necesaria en la carretera, porque si entre, decía ella también, entre los pucheros anda Dios, nosotros también podemos decir que entre los coches anda Dios, porque el volante que llevamos en nuestras manos tiene que estar guiado por una caridad, por una fraternidad y también por un amor que nos tiene que guiar para pensar en los demás.
Pues Gabino Martín, del apostolado de la carretera de Salamanca, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de esta prudencia tan necesaria al volante y nada, un fuerte abrazo.
Igualmente para vosotros y para todos los que nos escuchan en las carreteras. Gracias.
Y nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní.
Bueno, acaba de ser padre, lleva 3 días sin dormir y voy yo y le llamo. Esteban Pítaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para eso estamos los amigos.
Hombre, pero ¿cómo no estar presente en estos días de tanto júbilo para nuestra iglesia en América Latina?
Bueno, ya no queda nada, horas para la llegada del Papa de Ecuador, Bolivia y Paraguay.
Nada, y ahora sin dormir una semana, ¿no?, para estar atento a todo lo que pase.
Bueno, y para ver cómo están los nervios, cómo se viven en estos momentos previos, hoy contamos con José Fuentes, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, español, murciano, más concretamente de nacimiento. Padre Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí también estamos de los nervios.
¿Cuánto tiempo sin hablar? Bueno, ¿cómo está la paz? ¿Cómo esperan la llegada del Papa Francisco?
Pues la verdad, un ambiente extraordinario, aunque esta visita pues se ha anunciado con unos 4 meses de antelación y no ha habido mucho tiempo, pero sí ha habido mucha intensidad en la preparación. La gente aquí en la ciudad del Alto, donde yo vivo, que va a ser el primer lugar donde el Papa va a visitar, lo ha preparado con mucha ilusión, implicándose mucho. También la ciudad de La Paz, con un gran movimiento de jóvenes voluntarios. En el Alto va a haber 2.000 voluntarios preparando toda esta visita, cuidando la seguridad, sirviendo a la gente que va a llegar a los lugares de encuentro. En La Paz, 3.000 voluntarios, y en la ciudad de Santa Cruz, 9.000, ¿no? Uh-huh. Para que todo de verdad sea un éxito y la gente pueda disfrutar y escuchar bien todo lo que el Papa tiene que decirnos.
Esteban.
Sí, padre, evidentemente el programa de viaje refleja una voluntad del Papa de estar en La Paz, ¿no? Porque van a ser un par de horitas, baja del aeropuerto, irá hacia La Paz, visitará la catedral, visitará al presidente y luego después emprenderá su viaje hasta Santa Cruz. ¿Por qué esta decisión del Papa de estar en La Paz, ¿no? Incluso desafiando algún consejo médico relacionado con la altura.
Sí, 4 horas. 4 horas va a estar y efectivamente ha sido una decisión personal del Santo Padre de venir aquí por ser la sede de gobierno, de querer el Papa, ya siendo provincial de los jesuitas en Buenos Aires, en Argentina, él ya visitó La Paz, conoce perfectamente La Paz, conoce también la ciudad de Cochabamba, y él dice que tenía que venir a la sede de gobierno, a pesar de la altura, efectivamente, que es algo que nos tiene también, bueno, pues con las normales preocupaciones, ¿no? Porque el Papa va a pisar el suelo boliviano a 4.100 metros de altura, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay todas las previsiones, ¿no?, tomadas, pero siempre crea pues, no sé, un poco de temor, ¿no?, lo que pueda suceder, porque el Papa pues tiene algún problema de pulmón, ¿no?, desde joven. Pero él ha querido, él uh-huh. le comunicó al presidente Evo Morales, al presidente de Bolivia, le comunicó que él quería personalmente, era un deseo suyo, venir a La Paz.
Bueno, y luego la misa en la Plaza del Cristo Redentor, el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, quizás son los actos más multitudinarios. ¿Cuánta gente se espera?
El acto más multitudinario es el de la Eucaristía, ahí en el Cristo Redentor, donde se espera 2 millones de personas. Y va a ser la inauguración del 5º Congreso Eucarístico Nacional, que se va a celebrar en la ciudad de Tarija, del 16 al 20 de septiembre. Luego está también destacable este segundo encuentro de movimientos populares. Ahí es un encuentro con menos personas, unas 1.500 se esperan ahí, de los diferentes movimientos de América, de Europa, Asia, también vienen de África. O sea, es un movimiento, un encuentro mundial, que es el segundo encuentro. El primero tuvo lugar en Roma y el segundo aquí. También mucha expectativa ante esto. Entonces, bastante movimiento alrededor y mucha expectativa. La gente de verdad que está muy, muy animada y preparando todo para uh-huh. que todo pueda salir bien.
Esteban, ¿quieres hacer la última breve?
El hecho de que el Papa elija ir a Bolivia, por supuesto, nos conmueve a todos, me imagino, por supuesto, a los bolivianos, pero es una gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué huellas esperan que este viaje, que este paso por Bolivia del Papa marque y deje en la Iglesia y en la sociedad boliviana?
Yo creo que a nivel de Iglesia necesitamos el espíritu de Francisco, este espíritu de la alegría del Evangelio, de ayudarnos a renovarnos como Iglesia y a contagiar esa alegría del Evangelio, renovar también todo lo que es nuestras estructuras pastorales, ser una Iglesia más misionera, ¿no? Como sociedad, bien nos viene un mensaje de unidad, de reconciliación, en una sociedad como la boliviana, que en este momento pues está demasiado agarrada por ideologías y demasiados desencuentros. Yo creo que nos viene muy bien, por eso el tema de la visita, ¿no?, es reconciliación y renovación en la alegría del Evangelio, ¿no? Uh-huh. Un mensaje de reconciliación para que, de verdad, los bolivianos, siendo diferentes, todos podamos entendernos, encontrarnos y caminar juntos.
Pues Padre José Fuentes, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos previos, días previos a la visita del Papa Francisco.
Muchas gracias a ustedes, una alegría, ¿no?, poder compartir con la COPE.
Un fuerte abrazo. Y Esteban, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Santo Padre.
Pues no hay tiempo para más con el himno de la visita del Papa, en este caso a Paraguay. Les dejamos. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis Aquistán. En el control técnico estuvo Javier Poza. Ahora sigan informados en Mediodía COPE con Antonio Ray. Gracias por escucharnos.